No okay, bueno. Absoluto a todos los ámbitos.
Si estar aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezar a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No,
¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista menos rosa del mundo. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como arroba Pepe Torra, al podcast como arroba Laya Podcast y en Facebook como facebook.com/Laya Podcast, en Twitch como twitch.tv/Laya Arcade y además nos pueden encontrar en cualquier agregador de podcasts que usted utilice, así como en Spotify. Conmigo están...
Hugo González, el profeta de los anarquistas, arroba Hugons. Y...
Ah, pues exacto. Eric Araujo Martínez, primer libertario de México, arroba Eric Araujo M.
En lo que usted escuchó con falso inicio, estábamos hablando un poco sobre el impuesto rosa, que el impuesto rosa, como decíamos, era esta situación en la que cuando hay dos canastas de productos iguales, entre comillas iguales, para hombres y para mujeres, un shampoo, un desodorante, un rastrillo, etcétera, etcétera, aparentemente los productos para mujer, que son, entre comillas, iguales a los de hombres, son mucho más caros. Para las mujeres, y bueno, ya oyeron ustedes toda una buena cantidad de argumentos que dieron por ahí Hugo y Eric.
¿Qué vamos a repetir?
Podríamos no repetir porque me di cuenta justamente después de que había yo explicado que era salario, digo que era impuesto rosa, así que todo lo demás sí se grabó todo menos el intro y el otro. Fue un error como siempre que me toca grabar a mí, Pepe Torra, porque tiene mucho tiempo que no produzco cosas de audio. Nada. Hugo se hizo cargo de eso por mucho tiempo, entonces...
Por sentir que era mi podcast, probablemente.
Sí, porque si ustedes recuerdan, en el pasado, cuando inició el podcast de libertarios.info, yo estaba detrás de los controles que ni eran míos, eran de Hugo, pero luego Hugo decidió ser feliz de otra manera. Entonces, bueno, estábamos con el impuesto rosa. Y ahí está la cosa. Ahora, la otra pregunta es realmente, es una cuestión en la que... Creo que la principal falla de la gente es no entender cómo se determinan los precios. No, y esto nos remite a otros podcasts anteriores en los que hablábamos sobre que en México parece que aún, dada la tradición soviética en la que se manejan los precios de muchas cosas en México, la gente tiende a creer que los precios se fijan de manera arbitraria, sea por los deseos del gobierno o por los deseos de los empresarios de hacerse ricos. ¿No? Cuando en realidad, como les decía, este argumento del impuesto rosa no se sostiene para alguien que tiene, les decía, tres dedos de frente y un conocimiento mínimo de teoría económica, ¿no? ¿Qué es lo que...
Lo más básico, pues.
¿Qué es lo que determina los precios en el mercado? Y es una pregunta que le dejo a usted y le escucha resolver. No es tan difícil. Tiene 10 segundos. No, vamos a quedarnos callados 10 segundos. ¿Qué determina los precios en el mercado, Hugo, Eric? Cuéntenle a la audiencia.
En corto plazo, la oferta y la demanda. En el largo plazo también, pero contribuyendo muchos otros factores, incluyendo la tasa de interés, la acumulación de capital, los bienes suplementarios, ¿cómo se llaman los otros?
Digo, yo no estoy... Sustitutos. Economía.
Gracias.
Sustitutos
y inferiores y todo el tema, ¿no? Pero definitivamente no los costos de producción y definitivamente no, ¿qué otra cosa? Definitivamente no el dictum de los políticos.
Además, este rollo del impuesto rosa es como, ¿cómo te explico? Es como una teoría nueva del precio, de los precios.
Es el problema. O sea, cuando para tu producción tienes que hacer una teoría de precios nueva, estás bien, güey.
O sea, es como, es que ahí el precio ya ni siquiera lo da el valor trabajo, digamos, ni el subjetivo ni nada, sino tiene que ir en función, fíjate cómo, tiene que ir en función el precio de las cosas, dada su funcionalidad del objeto o del bien. O sea, porque rastrillo, 50 pesos. Y el de mujer, es que también es un rastrillo. Debe de costar 50 pesos.
Entonces ahí se van con la parte esta que un poco ricardiana del valor de uso que ya después retomaría Marx. Pero ahí está otra cosa. Porque si el producto es igual, y este es un argumento que ya sabes, y lo discutía contigo, Eric, el otro día, ¿no? Sobre que dicen, bueno, ok, son los mismos productos, pero tengo que pagar más porque el bote es rosa. Y es como, bueno, entonces, ¿por qué sigues comprando el bote rosa y no compras mejor el champú para hombre, el rastrillo para hombre o los productos para hombres, si se supone que es lo mismo, pero más barato? Y ¿no sería un acto total de irracionalidad comprar el producto rosa sabiendo que existe?
¿Por ser rosa? Por ser, porque dice for women.
O sea, me recuerda como esa cosa en la que de repente la maestra llegaba en el kinder o en los primeros grados de primaria y te daba paletas de azúcar, ¿no? De esas que ni siquiera tienen sabor. Y si de casualidad le tocaba a un niño una paleta rosa, lloraba y hacía berrinche hasta que se la cambiaba por una azul o una verde, ¿no? Igual una mujer, una niña, si le tocaba una paleta azul, no quería una paleta rosa o amarilla o roja. Y es como, bueno, al final todas son paletas de azúcar y te van a dar la misma, entre comillas, utilidad, ¿no? Ahí estarían diciendo que entonces sus preferencias se ven realmente muy afectadas por el color de las cosas.
Sí, mira, es que ahí te va otra, Pepe. Lo peor de todo esto es que si sí les afecta el color, entonces todo el mame de la construcción del género y todo, puede ser que hasta lo pongan en entredicho, porque casi casi que es biológico. O sea, porque
estamos en el determinista. O sea,
porque ya sabes, estás de cuenta que te ponen ahí la bolsa y dice, ya ves que aquí todo aquí es for men. Y ya lo borran y le ponen women. Puta, ya, güey, ya lo quieres comprar. Siendo mujer, ¿no? O sea, no, es que ya lo necesito. Pero me cuesta 100 pesos, malditos capitalistas. Me lo subieron al doble. Dame dos. No, no tiene sentido por ningún lado.
Ahora, realmente sí, claro. Es el mismo producto. Estamos hablando del mismo producto. Porque cuando tú le dices a una mujer, bueno, compra mejor el shampoo de hombre, ¿no? Que te dice, no, es que no me deja el pelo igual, me lo deja.
Ah, exactamente, deja... Pepe. Ya le diste al clavo. Yo estuve viendo los comentarios de las chicas y una decía, no, sí, es que a mí el shampoo me cuesta 120 pesos y el de mi novio cuesta 60 o 70, por ahí decía algo así, no, menos. Y ya luego le empiezan a contestar y le dicen, oye, pero pues si es lo mismo, ¿por qué no te usas shampoo de hombre? Y todos tus gastos se van a la mitad, al menos en esos productos, que son un chingo. No, es que él me lo deja como con capas y no sé qué. Güey, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Estamos todos locos, ¿no?
Ajá. O sea, entonces, y luego al final decía, es que sí, porque los de la mujer son distintos.
Entonces, chinga. O sea, bueno, pero porque, o sea, aquí a mí me cuesta mucho trabajo entender o empatizar con ciertas ideas económicas cuando se basan en el desconocimiento de la realidad y decir que la realidad es injusta. ¿Qué tal que es cierto? ¿Y qué tal que es posible? Usar shampoo de mujeres es más caro porque el shampoo que necesitan las mujeres es más caro. Así como usar el no sé, yo supongo que si te rasuras las axilas cada 5 o 6 días, te va a durar un rastrillo mucho más que si te rasuras la cara todos los días. Entonces,
sí, es muy... Ahora, la bronca que ahora te quieres rasurar todo el cuerpo y no nomás las axilas, entonces, pues, realmente lo que te duraba 5 días, ahora ya nomás te dura 2 días. Ahora,
hay una cosa que me pasó una vez de más joven, En una ocasión no tenía rastrillo y no tenía navajas nuevas para cambiarlas. Entonces se me hizo fácil, vi que mi mamá tenía en el baño así como esta tira de varias gilets para rasurarse las piernas, ¿no? Y agarré una y me intenté rasurar la cara con esa... O sea, claramente no es el mismo producto, está diseñado muy diferente y es imposible rasurarte la cara con eso, como supongo que es difícil rasurarte las piernas con una Presto Barba de dos.
Se desollan las piernas.
Exacto. O sea, no es el mismo producto, está hecho diferente, no es nada más el color rosa. Es que hay una... Ahora, no como decíamos, el precio depende de la demanda. Probablemente el costo de producción de ambos productos es exactamente el mismo. Pero ahí no es donde está la diferencia. Estamos hablando de dos productos diferentes con dos demandas diferentes porque se usan para fines diferentes.
Ahora, una pregunta también que o sea, vamos, a la hora de... Porque todo esto es una condena moral del mercado, ¿no? La idea es que es una arbitrariedad y que el mercado dio a las mujeres, etcétera. Ahora... ¿Estos productos rosas surgen a partir de satisfacer la necesidad de las mujeres específicas? Porque yo cuando era niño en Venezuela, en el 90, en el 80 y pico, esos productos no existían. Mis tías rasuraban las piernas con navajas de hombro. De hombre.
No existían.
Entonces, o sea, no sé cuál sea la enseñanza. Es pues ¿sabes qué? Mejor ni le hagas ni hagas productos para mujeres porque luego van a decir que es el impuesto rosa, ¿no? Mejor déjalo así. Y pues que la libren como puedan.
Se me exactamente. Ocurre. O sea, dices, ya se empezaron a hacer esos productos y aparte, tampoco vamos a hacernos guajes. Te voy a poner un ejemplo real. Estando allá en el Bajío, en esas tierras...
¿Malvadas?
Malvadas. Me levanto y tenía como que me eché jabón en las manos y como que me quedaron muy resecas. Y les digo, güey, ¿no tendrá alguien así con la esperanza, ¿no? A ver, crema o algo. Ninguno, güey. Y sí creo que se dije, el Ugón sí traería.
No, yo no. Es una de las, o sea, soy joto en muchas cosas, no en las cremas. Nunca tengo nada de
eso. No, digamos, no eres joto en todo.
No soy joto en todo, soy joto en muy poco. Okay.
Ajá, pero imagínate si hubiera ido un grupo de chicas y no de vatos, seguramente abundarían esas cosas.
Sí, no solo eso, el desinfectante de manos y cremas. Y... ¿Por qué pasa eso, eh? ¿Es una cuestión cultural?
¿Qué cosa, perdón? ¿El que de los hombres tengamos o no tengamos eso?
No tengamos nada de eso nunca. A la mano.
No, nunca tenemos nada. No, pues está bien. O sea.
Dice Jorge Luis en el chat, yo uso champú de mujer hasta botella rosa. Es el más barato, por eso lo compro.
El Van Aert.
Y dice Priscila, mejor la depilación láser. Gabriel Salcido, el impuesto es azul, champú para hombre, jabón para hombre son generalmente más caros. Esto es cierto, lo que trae Javier, Gabriel a la mesa, porque no sé si ustedes se acuerdan, antes no había champú específicamente para hombres.
Para hombres, ¿no? Champú
para familia y champú para mujer. Pero el champú para hombres es una cosa de cuando empezó esta moda de los, ¿cómo les llaman?
Del ego.
Que empezó Ego y luego salió 3M con su línea para hombres y ya eran las botellas negras, ¿no? Así
no, y antes si necesitabas un shampoo para hombre y era un shampoo clínico básicamente, o sea, si tenías alguna necesidad especial, pues ibas a una farmacia dermatológica y eso no iba a ser más barato.
¿Qué shampoo usan los layos? A ver, nomás por...
Yo sí tengo, creo que un Ego todavía por ahí y uno que no me acuerdo qué marca es, pero decía Imperial y dije, esto es para hombres. Pinche dice Imperial, güey. O sea, fíjate cómo ese es el impuesto azul, porque le pusieron Imperial y me lo subieron 30 varos.
Sí, impuesto azul, claramente.
¿Tú cuál usas, Hugo?
Yo utilizo, he tenido un problema de caída de cabello, así que utilizo un shampoo antiseborreico, porque al parecer la grasa en exceso del cabello te mata los folículos pilosos.
Ya.
Entonces utilizo uno que se llama... Los sartanes.
Te derramo blanco.
No, Eric, todo es temprano para eso todavía. Los sartán.
Con extracto de te derramo blanco.
Yo utilizo folicure.
Era mamá.
Folicure, porque la misma razón que Hugo. Aunque yo no he tenido problema de caída de cabello, pero me aterra tenerla alguna vez.
El que usa Pepe tiene extracto de células, padre.
Nos comentan, aquí en el Bajío, aquí en el Bajío el agua tiene salitre, hace falta cierta resistencia para vivir en el semidesierto. Priscila, es más caro el champú para hombre. Sabdi Dove es el mejor champú de todos los tiempos. Un saludo a la gente de Dove, mándenos dinero.
Sí, no nos mande Dove porque no lo vamos a usar.
pero bueno, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Impuesto rosa, no impuesto rosa? Yo no sé realmente.
¿Impuesto no es?
No, o sea, de entrada no es un impuesto, porque es algo que además la gente está voluntariamente tomándolo. O sea, la gente está voluntariamente diciendo, voy a
comprar. Por eso ya no es impuesto.
Este producto rosa. No es como que vaya de a fuerza. Además, como si no hubiera, es que también la idea de que como si no hubiera alternativas, ¿no? Sí, pues puedes tomar la alternativa más barata, pero no es tan práctica tal vez en el caso de los rastrillos, porque no me imagino cómo será rasurarse las axilas con un rastrillo para la cara. No lo voy a intentar. Hugo, ¿tú lo has intentado?
No.
Supongo que los tres, el único que podría acercarse a algo parecido a rasurarse las axilas eres tú.
Sí, no, nunca me rasuré las axilas, gracias.
Es bueno saberlo.
Sí, supongo. Bueno, no sé.
La otra parte del tema es les decía, recientemente se jugaron, la fecha es 8 de julio de 2019, cuando se está grabando este podcast, y el día de ayer terminaron tres torneos de fútbol soccer, cada uno menos importante que el anterior. Entonces, la Copa América, luego la Copa Oro, y finalmente el Campeonato Mundial de Fútbol Femenil. Y entonces se desató una cosa ahí que principalmente trae el equipo gringo, que normalmente es bueno para el soccer femenil. Que es
también esa para idea, la mamada.
Que es esa idea de tener el pago igual entre jugadores de deportivos y jugadores de o sea, entre las mujeres y los hombres, ¿no? Y entonces de pronto pues se desata eso porque la gente dice que las mujeres de pronto pues entregan toda el alma en el campo, mientras que los hombres nada más son una bola de fantoches que van a lucirse. No sé, creo que es un argumento bastante, ¿cómo se dice? Cherry picking, porque agarran como ejemplo en un artículo que está circulando por ahí de Yahoo Deportes, agarran la figura de Neymar como el fantoche y ponen el partido de segundo y tercer y cuarto lugar del Mundial Femenil, donde creo que hasta se agarraron a madrazos, en un partido que normalmente cuando te vas a su contraparte varonil, pues el de tercero y cuarto lugar no importa, ¿no?
Me encanta porque además se supone que los que somos unos trogloditas por agarrarnos de madrazos somos nosotros, los varones.
Sí.
Pues entonces, bueno, de ahí se viene todo de pronto existe esta discusión sobre si las mujeres deberían ganar lo mismo que los hombres en el soccer. En particular en el soccer, porque no sé si te he contado, Hugo, a Eric el otro día se la contaba sobre mi historia sobre la WNBA.
Sí, sí, sí.
Y resulta que la WNBA hace unos meses, 7-8 meses, las mujeres de ESPN, porque ESPN tiene un mes dedicado a la mujer, supongo que es en el mes que es el Día de la Mujer, pero bueno, durante ese mes es como todo un mes dedicado a la mujer y sacaron un reportaje hecho a medias en el que hablaban sobre que, bueno, las mujeres del básquetbol no ganaban tanto dinero como los hombres del básquetbol. Y entonces salieron varias mujeres de la WNBA reclamando no igual pago, porque supongo que ellas comprenden realmente. Normalmente en Estados Unidos está un poco mejor entendida la idea de la formación de precios. Por alguna razón la gente sabe que hay, o sea, supply and demand, oferta y demanda son lo que generan los precios y hay una cultura un poco más amplia sobre el conocimiento económico básico.
Yo no sé si sea eso, yo creo que igual es, nada más tienen la experiencia de la flexibilidad laboral para bien y para mal, muy clara. O sea, no sé si sepan de economía realmente, pero igual saben es que un empleador les dice, ¿sabes qué? Te voy a correr, ya no te necesito. Y no es un tema de
acá, te voy a dejar ir. Sí, ves que dicen, te voy a dejar ir.
Y por otro lado, saben que pues van a poder encontrar trabajo rápido en otra cosa, no, en otro lado, que y igual, que no pasa nada.
Pero fíjate que igual en podcasts de otros tipos, no libertarios, o sea, en podcasts de videojuegos o en podcasts de otras cosas, cuando la gente se refiere a precios, habla como, aún siendo gente de izquierda, hablan de oferta y demanda, lo cual me hace como pensar que tal vez sea un conocimiento un poco más difundido de algún modo. Pero sí, bueno, ese no era el punto. El punto es que ellas decían, bueno, no queremos igual pago, porque obviamente nuestro producto no es tan demandado como el de los hombres. Lo que sí queremos es que se nos dé igual regalías. O sea, que se nos dé el mismo,
porcentaje, el mismo porcentaje
por venta de jerseys, el mismo porcentaje por venta de boletos y el mismo porcentaje por
y sorpresa,
venta de parafernalia. Y entonces, sorpresa. Alguien en SB Nation completa el reportaje que ESPN oculta, bueno, mostrando los datos que ESPN ocultó. Resulta que la WNBA en sus 20 años de existencia ha perdido dinero cada año. Y que, por lo tanto, si las mujeres quieren un corte igual en porcentaje, tendrían que pagar por jugar.
Uh-huh.
Obviamente esto no le gustó a nadie, y empezó ahí un gran uproar, pero al final fue una cuestión de que sí, la NBA, la Liga de Hombres, ha estado subsidiando a la WNBA por 20 años, bajo la promesa de los dos comisionados que han, no, de David Stern, el único comisionado que ha habido en esa época, que les dijo, no, eventualmente se va a volver rentable. Eventualmente, si le metemos dinero, si invertimos en el básquetbol de mujeres, se va a hacer rentable.
No sucedió nunca.
¿Y qué ha pasado con el básquetbol, Hugo, de mujeres? Te voy a contar esta, para completar la historia.
Qué bueno que me vas a decir, porque yo no tenía ni puta idea, me estabas poniendo en problemas.
seis clavadas, seis dunks, seis mates. ¿Cómo le llaman en Venezuela?
Clavadas.
Bueno, acá en México también, pero para quien nos escucha en otras latitudes, seis mates, seis clavadas, seis dunks, es lo que
se... Retacadas.
Es lo que hay.
Yo he escuchado hasta retacación aquí.
Es lo que hay en promedio en un partido de básquetbol profesional de hombres. ¿Ok? Seis. Estamos hablando que cada equipo de básquetbol juega 82 partidos por temporada. Estamos hablando de 492 clavadas por la mitad de los equipos, son 29, entonces estaríamos hablando de 14 y medio. Estamos hablando de 7,134 clavadas por temporada, por 20 temporadas, que son las que tiene que existir la WNBA, estamos hablando de 142,680 clavadas, ¿ok? En 20 temporadas. Eso en el básquetbol de hombres. Hugo, ¿cuántas clavadas te imaginas que habrá habido en el básquetbol de mujeres?
Bueno, considerando estos números y considerando probablemente, no sé, unos decenas de miles, tal vez.
Decenas de miles. Estamos hablando que tú dirías que unas 30,000 sería el número apropiado.
30,000, digo, para no ser grosero con las féminas.
Bueno, en 20 años de la existencia de la WNBA han habido 17 clavadas.
Tengo una duda, Pepe.
Sí.
¿Por qué no? Si yo fuera negro y basquetbolista, probablemente habría hecho una campana y habría bajado el aro de la liga femenil a un, vamos,
como en el voleibol,
ajustaría de tal forma que las clavadas fueran más o menos iguales, ¿no? Así como
por eso, como en el voleibol,
como en cualquier otro deporte realmente, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, no sé, en la liga japonesa, que seguro no son tan altos, yo movería el aro hasta que pues, más o menos ajustar ahí, ¿no? O sea, parametrizaría eso. Normalizaría, perdón.
Claro. Bueno, la cosa es que han habido, Hugo, 17 mates, de los cuales 11 los ha hecho una sola jugadora.
Ok.
Lisa Leslie, una leyenda. Estoy buscando cuál es la medida, porque según yo es exactamente la misma altura del
Del aro.
Del aro. que estás hablando de 3 metros 10 para los hombres, y para las mujeres, ahora les digo, no, para las mujeres es 1 inch, es 1 pulgada menos.
Ok.
O sea, de
3 metros. Creo que la estatura promedio probablemente no sea 1 pulgada sí. menos.
O sea, pero estamos hablando que si el de hombres es de 3 metros 20, perdón, el de las mujeres sería 3 metros 17 y medio. O sea, no está realmente.
No es gran cosa. Ahora, no, te voy a poner el otro argumento. Si tú haces más chica la portería o el campo de soccer para que jueguen las mujeres, que en lugar de que mida 100 metros, o 100, hasta 100, creo que 120 metros, que mida 90 metros, 80 metros, también dirían, no, pero es que entonces, o sea, ¿ves?
Sí, nosotros no somos menos, ¿por qué no?
Sí, sí, güey.
Ahora, ¿cuál es el deporte en el que es prácticamente igual de emocionante ver la versión de mujeres que la de hombres?
El fútbol o el soccer, a mí, si me preguntas a mí.
Bueno, pero tú dirías que ninguno de los dos es emocionante, igual. Exacto. Que yo. No, yo sería partidario del softball. El softball sí. Es tan emocionante como el béisbol, y son dos deportes con el mismo fundamento, pero el otro con reglas y movimientos y la cancha y todo adaptado a que sea jugado por mujeres. Y básicamente a nivel colegial, el nivel de competencia es más o menos el mismo. El otro deporte que bien hace nombrar Kim Page es la UFC.
Ah, sí, justo, sí.
Que por cierto, y es algo que discutíamos hace rato, fenómeno de que de pronto la UFC dice, vamos a abrir una sección femenil, y ni siquiera se va a llamar sección femenil. Va a ser peso bantam, no sé cómo se... peso gallo. Bantam es gallo, sí, en español. Y vamos a abrir la sección de peso gallo donde van a...
Perdón, bantam.
Bantam, sí.
¿Y por qué se llama peso? O sea, no sé, supongo que bantam no es una palabra para un gallo. Supongo.
Bantam weight. Ah, no, sí, bantam chickens. Sí, es correcto.
Ah, mira. Sí. Eso está muy interesante.
Sí, bantam weight, peso gallo. Y bueno, y entonces dejan entrar a las mujeres al campeonato de peso gallo. ¿Y qué pasa con los salarios? Porque ahí sí, digamos, es el mismo deporte, son artes marciales mixtas, es la misma técnica, es la misma forma, las mujeres boxeadoras boxean, las mujeres luchadoras luchan, las mujeres de judo son impresionantemente buenas en el judo y en las artes marciales. ¿Y qué pasa con los salarios en las artes marciales mixtas de mujeres?
Nos lo vas a decir porque no tengo ni idea.
Son básicamente iguales a los de los hombres. O sea, Ronda Rousey es la prueba de que el wage gap en los deportes existe, porque los deportes para mujeres en general son...
convocan menos.
De peor calidad para
el... No, a ver, Pepe, no. Quiero no estar de acuerdo contigo en eso. O sea, es que no es un tema de calidad, o sea, y aquí vamos a hablar, aquí quiero traer el tema, mi discusión constante y la, ¿cómo se llama?, el combate al término meritocracia.
Sí.
Porque no es de que lo juegues bien o lo juegues mal, eso no determina tampoco tu precio.
Estoy de acuerdo, ¿has visto el
básquet? Es la oferta y la demanda.
¿Has visto el básquetbol femenil de la NCAA?
No, pero es que es no, lamentable. Ni el masculino ni el femenino, el punto es que nosotros... podemos atender a una cosa demostrable, la preferencia se demuestra en la acción, y esos deportes convocan menos. O sea, porque no quiero entrar en un juicio de valor y decir es que es malo, es peor o peor calidad. Podría ser de estupenda calidad, podría ser el balonmano de las jugadoras de Vietnam y ser una puta, un puto poema.
Entonces ya dejaste sin base nada.
No, es que no
convocan. O sea, tu rollo es que convocan más. ¿Por qué? Espera, tú estás diciendo que Pepe, en su argumento, ella también está hablando de que convoca más. Su defensa de eso es porque es mejor. Tú dices que no es mejor, pero que convoca más, pero entonces ya no tienes ningún fundamento para sustentarlo.
No, el hecho empírico de que no convoca más, pero cuando tú hablaste de calidad, Pepe,
sí, a eso voy. Sí, y la calidad,
o sea, por ejemplo... En México el fútbol soccer convoca un chingo y el béisbol no convoca nada. Y para mí, a mi parecer, el fútbol soccer es un deporte pitero y el béisbol es el rey de los deportes. O sea, eso, es justo a lo que no quiero ir.
Pero eso estamos de acuerdo, pero ahora no, o sea, mientras que el fútbol, soccer, mientras que la Liga Mexicana es una de las tres mejores ligas del continente americano, nuestra liga de béisbol es una liga de pequeñas ligas, bueno, de minor league, es una liga triple A, no son las ligas mayores.
Okay.
No es el béisbol de la mejor también. Calidad.
No. Okay, eso lo puedo entender también. Pero bueno, okay, está bien. Solo quería intervenir con eso y bueno, pues ya que nos diga la audiencia si está de acuerdo conmigo.
Yo lo único que puedo, mira, por ejemplo, es que el problema, el contraargumento es que el fútbol femenil debería de tener más, ganar más y todo eso, porque es de mejor calidad que el de los hombres.
Exacto, por eso. Pero entonces, ¿quién determina cuál es la calidad? Sí, el consumidor determina qué es lo que le gusta y punto.
Esa es exactamente otra cosa. Entonces, el problema es que si fuera de mejor calidad, ¿en cuanto a qué? Si fuera eso, entonces ya jueguen mixtos, güey, a la chingada.
Porque ahí, o sea, ahí está la cuestión. ¿Por qué de repente las mujeres en las artes marciales mixtas son igual de populares que los hombres? Pues porque dan una pelea que es tan, tan emocionante como las de los hombres. Y estamos hablando que ni siquiera tan emocionante. Una pelea de Ronda acababa las peleas cuando todavía ganaba en de 15 segundos, en una cosa así. Luego cuando la noqueó Holly Holm, igual fue como el gran y ahora que ya está más nivelado el campo de juego, siguen jalando gente, porque las peleas son peleas que valen la pena. Dice Bosco Díaz, bien lo dice, la calidad la determinamos los consumidores, pero ahí quiero decir una cosa: sí existen estándares objetivos no estoy diciendo que el valor sea objetivo, estoy diciendo que existen estándares de calidad objetivos en el deporte.
Sí, pero que tampoco determinan los precios.
Ahí te va otra cosa. Es una cuestión, como decías, Pepe, también de calidad, pero también dijiste otra cosa. También es de cómo se va organizando el mercado y la estructura. A las artes marciales mixtas les ha costado un chingo y no llegan todavía a pagar lo que paga el boxeo.
Claro.
Mayweather y todos esos jueces se meten miles de millones de dólares. O sea, se meten millones de dólares por una pelea y no creo que su entrenamiento sea menor o mayor, ni tampoco la calidad. O sea, sí puedes encontrar calidad tanto en artes marciales mixtas como en el boxeo, pero el boxeo mueve mucho más hasta ahora. Se ha acercado mucho ya las artes marciales, ¿ves?
Claro, porque la gente está acostumbrado cuando surgen las artes marciales mixtas al boxeo totalmente controlado por las mafias y donde básicamente te tenías que aventar 5 veces la pelea de Chávez contra de la Hoya, porque mientras no dejaran de vender no iban a dejar de hacer la misma pelea pitera, ¿no?
Ajá.
pero bueno, eso es por una cuestión de mafia. Pero ahora la cuestión es que hay un argumento que están dando ahora, que es: démosle una oportunidad al deporte femenil y dejemos que el mercado decida al final.
Pero es que lo tiene. O sea, yo no veo que hay que hacer un experimento. Fútbol femenil existe, la oportunidad se le está dando, está creciendo un chingo y se están enojando porque no está al nivel del masculino, que tiene 90 años dándole.
Ahora, básicamente, lo de la liga profesional en México es lo que hicieron con la WNBA, ¿eh? O sea, no fue como que orgánicamente dijeron, no, tenemos que... no, fue como, por política de inclusión, ahora cada equipo va a tener que tener una contraparte femenina. Y se forzó. Y yo no sé si en 20 años vamos a estar revisando sus hojas de contabilidad y vamos a ver que el fútbol femenil en realidad estuvo perdiendo dinero todos esos años. Ahora,
todos los años.
Mi argumento sería que en realidad el mercado ya decidió.
Aquí y ahora, pero sí. Digo, o sea... Estamos hablando de que a lo mejor tomamos, o sea, es que ¿por qué cagan todo lo lindo? O sea, ¿por qué el logro? ¿Por qué si eres la capitana o la jugadora famosa o notoria de la selección femenina, ganas el puto mundial y tienes que sacar tu discurso? O sea, ¿por qué no celebramos como a los que nos gustan las mujeres, güey, o a las mujeres, o los gringos, nuestro triunfo diciendo, puta, esta mierda de fútbol no era nada hace un par de años, y mira, ahorita dimos un chingo que hablar, y pues, no, güey, tienen que salir a decir, pero todavía no somos igual que los hombres, y...
Ahora, pero hay que voltear siempre a ver donde los deportes donde sí se destacan las mujeres, porque las mujeres se han destacado muchísimo. Estamos hablando desde Billie Jean King en el tenis, y todas las grandes tenistas, Steffi Graf y Martina.
¿Las tenistas Navratilova ganan menos que los varones? No, ¿sí?
Un poco menos, pero no estoy seguro de a qué se deba. Supongo que... Porque también esos son torneos abiertos en los que una marca pone una cantidad de premio. No es como también que sea una liga profesional.
También según yo, las mujeres que han ganado más recientemente, o sea, las grandes estrellas, han tenido carreras más cortas. O sea, ¿cuántos años tiene ganando el pinche Nadal?
Nadal...
Sí, eso también es, también es una onda hasta física, ¿no?
O sea, no sé, vamos, las tenistas tienen buenos 2, 3, 4, 5 años.
Se acaba más rápido, parece ser.
Roger Federer.
Porque, ¿te acuerdas de Martina Hingis? Se lastimó y ya nunca regresó.
Y la otra se volvió modelo y así, sí.
Ahora,
Y me latía ver a Martina Hingis.
¿Y qué tal las gimnastas olímpicas? Yo no recuerdo nadie que... que recuerde una medalla de oro de un hombre en gimnasia, pero el nombre de Nadia Comaneci suena por todos lados siempre que hay olímpicos, ¿no?
Svetlana Corquina, hay un montón de... no, hay un buen...
Y
son unas historias contacto, chidas.
¿Qué tal las
las suertes de los hombres son muy difíciles.
Les digo, en los olímpicos, las mujeres del judo, del taekwondo, de pista también, nos decían hace rato, por ahí comentaban del salto de garrocha. Hay mujeres que se destacan, y obviamente en deportes que son exclusivos de mujeres, como el nado sincronizado.
A ver, o háblenme de un atleta mexicano de la prominencia de Ana Guevara, reciente, o sea, de atletismo me refiero, cuando digo.
No hay,
claro que no hay. O Soraya, ¿no?
Sí, por ejemplo. Soraya, sí. la carga. ¿Cómo se llama?
La alterofilia.
Era alterofílica.
Sí, le gustaba la alteridad.
Jorge Luis, están pidiendo que el estadio financie el deporte, es correcto. Fernando Arteaga, los hombres también subsidian en tenis a mujeres. No estoy seguro de eso. Y si nos puedes mandar alguna cosa por ahí, Fer. Y Bosco Díaz dice, Serena Williams fue de las 10 deportistas mejores pagadas del mundo. Estás hablando de una tenista, mujer... una de las 10 deportistas mejor pagados del mundo, y supongo que las golfistas también no deben de ganar mucho menos que los golfistas.
Sí.
Yo creo que, por ejemplo, en tenis está muy a la par. O sea, igual y ves cómo se enfrenta Serena Williams con alguna, cómo ves a Nadal, o sea, está chido, dices, lo voy a ver.
Perdón, no. ¿Por qué diría Jorge Luis que estamos pidiendo que el Estado
financie? No, nosotros, que están pidiendo que el Estado financie el deporte con lo de la Liga Femenil.
Es que piensan luego que el deporte es una suerte de oficina de gobierno, donde según el tabulador ganas.
Sí, pues, sí, sí.
Igual, o sea, si estás en el mundito donde te becan mientras estudias o donde eres atleta,
sí, hay tabulador.
Y la CONADE, pues sí, a huevo que hay tabulador. Pero aquí estamos hablando justamente de deportes que ya tienen una proyección comercial, que hay... Y qué bueno, porque el mejor de esos deportes da más lana que la mejor de las becas.
Dice Miguel,
en términos de deporte.
Dice Miguel Hernández, el voleibol de playa, insisto... Ese me imagino que pega más con mujeres. Eso es porque nunca has visto Top Gun, Miguel.
No, yo tampoco entendí.
¿Lo de Top Gun?
Sí.
¿Viste Top Gun?
Pero yo, o sea, ¿cómo le hacía Tom Cruise para dar esos brincotes?
Sí, no, Tom Cruise que mide como unos 60 o menos. Tom Cruise que es tamaño Fer Cota.
Y con esa cabeza tan grande.
Por
además,
cierto, recientemente, saludos a Fer Cota, recientemente salió unas fotos ahí de Fer Cota con una muchacha con la que está saliendo, que según yo le saca como 40 centímetros de estatura, pero en las fotos parece como que... ¿Han visto esa? Porque eso es para introducir otro tema que también se me hace divertido. Entonces en la foto parecía como que nada más le sacaba 5 centímetros. Y le pregunté yo a Cota si se había subido a un banquito para tomarse la foto. Pero no sé si se han dado cuenta que han estado mandando estas portadas de revistas o cosas, principalmente de sí. Revista Hola o de esta clase de revistas de farándula, en la que hacen que los hombres salgan más altos que las mujeres, aun cuando no son más altos. O sea, hay una foto como del príncipe Carlos en el que saca como 30, como 20 centímetros a la princesa Diana, cuando correcto. En realidad eran de la misma estatura. Y así varios.
Hay una foto por ahí de Rose y DiCaprio, donde Rose es de hecho más alta que él.
Imagínate Tom Cruise.
Pero eso no nada más pasa así, ¿eh? O sea, aparte de que la foto lo hacen tal vez parecer más alto a él, a la mujer la estilizan más, le quitan todas las imperfecciones. No,
pero además, ahí hay un pedo del fotógrafo, ¿ves? Y o sea, chicas, si no quieren salir chaparras en la foto con su lo que sea, díganle al fotógrafo que no mame.
Bueno, ya que estamos en la incorrección política, ¿qué opinaron de la sinegrita?
Me parece...
Déjeme a mí primero. Yo tuve mi primer choque con la sirenita, porque yo sí leí el cuentillo.
Sí.
Entonces, recuerdo que fue muy morro y pues acababa mal, ¿no? O sea, se volvía espuma y cosas así, algo así era.
Sí.
No me acuerdo bien.
Moría.
Entonces sí, moría, se sacrificaba. Entonces cuando yo lo vi, dije... Güey, pues así se acaba. Y no, de repente daba el pinche brinco y como que me decepcioné, güey. O sea, pinche Disney, dije, ay, no mames, por los finales de los felices. Desde ahí me empezó mi pedo con que todo acababa bien. Y eventualmente me enteré de las historias, entre comillas, bueno, las originales, que eran una culerada, la de Blancanieves y todas esas. Sí, dije, güey, o sea, es como para la versión super light. Ya era como una corrección desde ese entonces. Sí, o sea, básicamente lo que estamos viviendo es la segunda corrección.
Sí, yo no veo ningún problema. O sea, realmente la gente dice que le destruyeron la infancia, pero pues vale madres. O sea, no tienen derecho a que no les destruyan la infancia, ¿no?
Hagan su película, ¿no?
Punten su varo y hagan su película.
¿Por qué te destruiría la infancia que...? De hecho, no sé si sea dominio público. Disney, acuérdate que Disney es de los principales impulsores de la propiedad intelectual.
De hecho, sí.
O sea, la sirenita Ariel, como la hizo Disney con los personajes que lo hizo Disney, no, pero el cuento original sí.
Pero entonces, son súper litigosos, Hugo. Yo no sé, no estoy seguro. Sí.
Bueno, es de Andersen, ¿no? Es de Andersen.
Sí, es de Andersen, pero además sí existen las otras películas de la sirenita.
Sí existen,
o sea, sí son muy litigosos, tienes razón, digo, sí, supongo que si vas a agarrar a otro Flounder y a otro,
sí, o sea, ya personajes que...
Y la chingada, vas a tener problemas, pero bueno, a lo que voy es, sí, o sea, hagan su sirenita con gente blanca si ese es todo su pedo. O sea, me parece una llantina, la neta, o sea, no me gustó.
O sea, yo no creo que le pueda destruir la infancia a nadie que cambien un personaje, porque además no es como que deje de existir de pronto la
original, la sí, original, es el mismo argumento que para la propiedad intelectual, ¿no? La película original sigue ahí, vela.
Ahora, también creo que es hora de empezar a crear nuevos personajes y hacer nuevas cosas.
Por un lado eso, y por otro lado, la verdad es que Ariel siendo un jabón para lavar, cuyo enfoque siempre fue la blancura, sí me parece inapropiado por el lado, no sé, comercial, detergente del asunto.
No te entendí una mierda,
güey. Ariel era el detergente Ariel, que sí, te daba los más
blancos. Ya sé, güey, pero ¿qué tiene que ver con la sirenita?
Nada, güey.
Exacto.
Okay. Ahora, ¿saben cuál a mí sí me resultó molesto? Los Cazafantasmas, digo, como sabrá el público de Laya, Los Cazafantasmas es mi película favorita de la vida.
Fíjate, así que le hicieron...
Pues, me pasó...
Eran mujeres, ¿no?
Sí, tengo dos experiencias con eso. La primera es mi expareja en ese momento, estaba súper emocionada con este tema de que fueran mujeres, ¿no? Y la vio y me dijo, es que, güey, es que, pues está... O sea, es una película muy buena, no importa que sean mujeres. Y es que justo el mío es el punto, no importaba que fueran hombres antes. O sea, exacto, es un statement quitar a todos los hombres y cambiarlos por mujeres. Y después decir, mira, es igualito, no es igualito. Justamente no es igualito, porque quisiste decir cambiarlos de hombres a mujeres. De alguna manera está mal que fueran hombres, y algo hay que hacer al respecto. Y les confesaré que vi como 20 minutos de las Cazafantasmas, a diferencia de los Cosofantasmos, y me gustó. O sea, está buena. ¿Por qué cagarla? Y creo que el problema aquí, el outrage, el escándalo fue mayor por el hecho de verdad de decir, no, a ver, ahora lo vamos a hacer con puras mujeres, pinches machirulos de mierda. A lo que, o sea, y mucha gente, incluido yo, no nos dimos la oportunidad de ver la nueva, ¿no? Yo por creo... eso, porque nos cagó la madre el gesto. El gesto es sexista y de mal gusto, cabrón.
De acuerdo a los reviews que he visto de gente más o menos imparcial, he oído que es una película pésima. O sea, con un humor muy, 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 muy malo, y que lo mejor de toda la película es Leslie Jones, la actriz negra, que era la que supuestamente había sido más criticada cuando salió.
Pero no era la actriz negra de la que no tenía título de científico.
En esa versión, sí, yo no la he visto. Pero lo que me molestó a mí, no, en realidad no fue que la hicieran con solo mujeres, me hubiera dado igual. Creo que las cuatro mujeres que escogieron, salvo Leslie Jones, o sea, tres de cuatro mujeres que escogieron son mujeres muy graciosas, y la comedia es algo que yo me tomo muy en serio, pero lo que me molestó fue tener que usar el mismo título. No era Cazafantasmas 3, no era Cazafantasmas la nueva generación, no, era solamente Ghostbusters, como queriendo encimar la más grande obra maestra de la cinematografía en el mundo.
Tienes toda la razón. O sea, creo que si hubiera sido Ghostbusters 3... ¿Ya sería la 3 o sería la
3?
Si hubiera sido Ghostbusters 3, hubiéramos dicho, órale, mira, vamos a ver qué pedo. A lo mejor hemos dicho que mal, a lo mejor hemos dicho que bien, a lo mejor mala idea, buena idea, pero sí es como querer reescribir la historia a la luz de la corrección política.
Y fíjate que ahora
en Netflix, o sea, yo creo que bueno que lo hicieron, sí, pero que lo hubieran llamado Cazafantasmas, no tenemos pene. Sé cómo sea.
O ellas, Cazafantasmas, lo que sea. Bueno, en Netflix ya le cambiaron el nombre, al menos. En Netflix, para distinguir las dos, una es Ghostbusters y la otra es Ghostbusters Answer the Call, la nueva.
Okay.
Pero no se llamaba así oficialmente.
No, bueno, se llamaba Ghostbusters, ¿no?
Y bueno, se van con un montón de pérdida de dinero. Iba a haber una secuela, ya no va a haber una secuela. De hecho, están trabajando en una nueva Ghostbusters ahora con el cast original, con excepción de Harold Ramis, que en paz descanse. Y bueno,
¿saben qué? A ver, antes de que nos vayamos de ese tema, quiero decir otra cosa. Se me hace a mí siempre, ¿cómo te explico? Se me hace humillante que quieran hacer las versiones masculinas femeninas de las cosas. Te voy a decir por qué. Porque se me hace que es como cuando es que estos indios quieren tener su virgen. Ah, bueno, hazles su, o sea, sí, güey. Hagan otras cosas nuevas, chingada. O sea, neta, la creatividad está. Ha de haber un chingo de ideas, ¿ves? Es como si de repente nos dijeran, no sé, a ver, ¿qué hacen unos países que podrían hacer México? Así a la mexicana y que se vea todo pitero.
No sé, el sushi, güey.
Ajá, o sea, hicimos sí, unos taquitos. Ándale, sí, güey. O sea, digo, güey, chinga tu madre. Güey, aquí hay un chingo de cosas, no mames.
Oye, ¿les parece si este episodio llega a un cierto número de descargas, por qué no hacemos un track de comentario sobre Cazafantasmas Answer the Call? O sobre Cazafantasmas normal, mejor.
O con las dos.
O las dos. Sí, buena idea. ¿Cuántas descargas?
Okay. 1,000.
1,000 descargas este episodio. Laya 48, si llega a 1,000 descargas, sacamos commentary track para Ghostbusters 1984. Y Ghostbusters 2016. Había un
comentario. Imagínate, espérense. No, déjenme termino mi punto, porque ya me vino la inspiración. Imagínense, güey, no sé si ya hayan hecho esa pendejada de la novela esta de Mujercitas.
Hombrecitas.
Sí saben, ¿no? Que fuera, sí, creo que sí hay esa, güey. O sea, vale madre. Dices, no, güey, no. ¿Por qué?
Mujercitas, o sea, ¿qué a mí me late. está el tema...
O que Remy ya fuera la inversión niña, o sea, cosas así, güey.
Pero a ver, pero es que sí es medio un poquito... Luego me parece como una lógica como de niño grande. O sea, de cuando tienes como que como 11 años o 10 años. Como que quisieras que todo fuera como de versión niño y versión niña. O sea, esa es la necesidad psíquica. Pero ya los adultos no hacen eso, no mamen. O sea, ¿por qué?
Pero vivimos en una era como con cierto desarrollo en arresto, no sé cómo se llama el trastorno, en la que, o sea, a mí de pronto me saca mucho de onda ver a mis amigos de generación emocionados por ver Los Caballeros del Zodíaco, la nueva temporada, o por ver Dragon Ball, el Ultra Instinto, una cosa así. Es como, ¿por qué siguen viendo cosas de niños?
Sí, cierto.
Y no me lo explico, la verdad.
No, yo, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea,
te la voy a poner fácil.
Puerilización.
Si te gusta algo cuando eres niño y te gustaba un chingo o adolescente, ya ni siquiera luego ves lo nuevo. Ves lo de esa época.
Sí.
¿Por qué? Porque se vuelve como las canciones que oíste en esa época y te gustaron. Básicamente es el soundtrack de tu vida. Puede ser que sea una canción toda culera o muy buena, pero no las escuchas por eso, básicamente. Dices, güey.
Sí, el soundtrack de mi adolescencia era acá tipo Ace of Base, güey.
Sí, y las oyes y te gustan y te maman las rolas. Y dices, y luego, o sea, también hablando de la música, es así, no es que la música fulanita de tal época era mejor, o tal género. A ver, güey, vamos a hablar. Porque es en tanto música es mejor o lo mismo, es el soundtrack de tu vida, güey, con el que te criaron de niño, porque así conociste el amor y cualquier pendejada que se te ocurra, o ibas en la prepa y te mamaban las rolas, pero eso no quiere decir que sean mejores, ¿no? No sé por qué me desvié para acá, pero...
Sí. Pero
es eso, lo que decías tú, Pepe, que ya como, ¿por qué quieres ver otra vez Dragon Ball? O sea, igual y ves la última, ¿no? Ah, mira los tiros. Yo lo que hago ya al final, ya nada más veo los tiros. Y eso, ya, por ejemplo, dejé de ver Los Caballeros del Zodíaco cuando pasó lo de Poseidón.
Sí.
Después ya le perdí todo el interés. O sea,
estamos hablando de 1995.
Después ya no quise verla.
Sexo en esos años.
Después ya no quise verla o ya me daba mucha huevita, güey. Sí. Porque ya era la misma historia aparte.
¿Sabes cuando salió Lost Canvas? Creo que se llamó una nueva serie. Que vi que todos mis compañeros de prepa estaban volviendo a ver todo para ver Lost Canvas. Intenté ver Caballeros del Zodíaco y es como... No mames, ¿por qué me gustaba esto?
Pues yo intenté ver Pato Aventuras y no pude. O sea, vi como 10 minutos de un capítulo. Y me mamaba, pues sí, cuando tenía como 8 años.
Bueno, me prometí que no voy a ver nunca el Pato Darkwing, por ejemplo, porque tal vez no sea tan divertido como lo recuerdo.
Yo creo que nunca
lo vi. Sí, hay que dejar las cosas divertidas en lo que son. Güey, ¿no te pasa que es como cuando vuelves a ver unos valedores con los que echabas desmadre y ya nada, ya no es lo mismo?
Sí, eso pasa seguido. ¿Será Fenomenoide muy aburrida realmente?
Sí está aburridona, ¿no?
Ha sido la única serie con la que me he privado.
Con la que me haste.
O sea, me quedé privado de la risa. Cuando había como este carrito que, o sea, de pronto paran la serie y hacen como que es que un comercial en el que te venden a la ayudante de Fenomenoide con un carro que supuestamente pateaba. Y esa cosa me dio tanta risa que me quedé privado en el suelo de no poder parar de reír. Me ha pasado solo una vez en la vida y fue con Fenomenoide. Y no sé si quiero volverla a ver porque, o sea, me acuerdo.
Pero mira, serio, me acuerdo y me da risa. Pronto, ya está. Ya están las caricaturas la evolución del adulto, ya son las series.
Ah, sí. Pero, y hay algunas que envejecen muy feo. Por ejemplo, ahí tienes a... O sea, yo he tratado de volver a ver Friends y me he divertido con un par de episodios. Pero sí, o sea, güey, la serie empezó en el 94. La serie empezó hace 25 años.
Uh-huh. Y yo tampoco ya ni la veo. Si acaso veo cachitos que me gustaban y ya, güey.
Sí, o sea, y se ve súper viejo ya, o sea, los chistes, muchas cosas están muy viejas. Y la idea pasó a todos los chistes, así como ya no podemos ver, no sé, ya podemos ver Cheers, por decirte algo, ya podemos ver no sé, la isla de Gilligan, pendejadas así. Pues ya cuando se vea más vieja no podemos ver ni House, pues.
Mira, pasa algo, lo que hablábamos de las películas de Batman, la de Keaton, la 1, que es buena, pero el sonido es culerísimo.
¿El sonido de la 1?
Sí. Mm. O sea, las balas todavía son así de... O sea, ¿sí me explico?
Sí.
Como de pinche oeste, como de revólver del oeste, güey. Dices, no mames, quiten esa madre y póngale un sonido de balas neta, güey. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué hacían eso? Casi, casi que cuando la gente caía daba el costalazo. Pero y así.
Hay un tema aquí con la película de Tim Burton, la del 89. Si empieza un poco, o sea, la guarida del guasón, si es colorida como la guarida de César Romero. Y conforme avanza la película se va poniendo cada vez más oscura. Creo que yo viéndola hace, no sé, un par de años, mi conclusión fue que era a propósito. O sea, querían hacer esa transición de una vez por todas y Tim Burton diciendo, bueno, ahora así lo voy a hacer yo.
Sí, pero puede ser.
Así es como yo lo vi. No, tal vez no sea cierto.
Sí, igual la idea es que nunca sabemos nada de eso.
¿Vieron el tráiler de la del Guasón que viene con Joaquín Phoenix?
Estoy emocionadísimo porque además soy súper fan de Joaquín Phoenix.
Se ve buena, pero no sé exactamente cómo es que tiene que ver con el Guasón. O sea, bueno, dicen que... muy buena película... pero no estoy seguro de la conexión que se puede hacer.
A lo mejor se echan todo el desarrollo de personaje en una película lenta como esas que me gustan, y al final dejan abierta para la que sigue de Batman con el Guasón, donde Joaquín Phoenix va a ser el Guasón, supongo.
Es probable.
¿Ya vieron Spider-Man Homecoming y esas madres?
No, caga Spider-Man.
Far Away, ¿no? No, Far From Home.
Far From me Home. Me caga Spider-Man. No, me caga, lo odio. Se me hace la puerilización de todo.
Dice Miguel Hernández, es bueno ver las caricaturas de la infancia para ver cómo estaban tratando de manipularnos. Había mucho estatismo en los mensajes de algunas, por eso les recomiendo oír el episodio de dos partes, Pitufo Anarcocapitalista, que es un podcast de Laia de la primera temporada, se le llamará, de la primera era de Laia.
La primera entrega.
Donde hablamos sobre el pitufo anarcocapitalista. Y hoy es el episodio 48 y estamos cerca del 50. ¿Qué vamos a hacer para el 50? ¿Se les ocurre algo? Si a usted se le ocurre algo, amigo, escucha.
A mí se me ocurre algo.
¿A ti qué se te ocurre, Hugo?
Se me ocurre que hagamos una ronda de intervenciones de la Ya Escuchas. Meterlos y sacarlos del chat y platicar con ellos unos minutos.
No me digas esa idea, me gusta esa idea, sí.
Sí.
Se ve bien. No,
sí. Mira, estoy leyendo de Batman de Tim Burton, pero...
Dice Carlos Loyola, la carne asada para el episodio 50, jalo. Yo pongo, pero ¿cómo hacemos un episodio con carne asada? Es la gran pregunta.
Pues la última vez que tratamos de hacer eso, a ver, la audiencia no tiene por qué saberlo, pero la última vez que hicimos eso... Pepe Torra nos falló con los ayayes.
Pero no, tú te quedaste dormido porque fue para hacer el track de comentario.
Pero se quedó dormido porque él necesitaba ayaye para despertar.
Exacto, o sea, una vez fracasado el ayaye ya no tenía sentido la vida, entonces dormí para evitar
el dolor. Pero alguna vez hicimos un Laia acá en vivo, que probablemente no lo grabamos, pero fue en vivo.
Pepe Torra, podríamos hacer un ayaye en un lugar de estos donde la gente lleva y hace carne, no sé, alguno de esos parques, con el grabador de audio y hacemos el Laia.
También podría ser, aunque yo estoy, digo, no estoy dispuesto a invitar a muchos escuchas, pero está el asador.
Por eso hablé de un parque, para que no fueran 28 escuchas a tu casa. Pero pueden ser 6 escuchas a tu casa.
6 escuchas a mi casa y eso puede funcionar.
Y podemos vender para vender los accesos a eso.
¿$2,000 pesos?
No, pelea a muerte.
Y unos bailes así belly dance, ¿no?
Depende.
No sé si quieras que el doctor Cervantes te haga un belly dance.
A lo mejor sí, no lo limites. Él quiere ser la sirenita negra.
O nuestro buen amigo Miguel Hernández.
No, digo para que, bueno, ya.
Mejor no, dice.
O Rulos Fire, quien acaba de entrar.
El chat.
Pues llevamos...
A lo mejor Rolanis te hace un baile, un baile belly dance.
Bueno, pues yo creo que con esto llegamos al final. Escríbanos sus ideas para el Laya 50 con, obviamente, a nuestro Twitter, arroba Laya Podcast, con el hashtag Laya 50. Y recuerde seguirnos por ahí, porque también hacemos encuestas. Tuvimos una encuesta interesante, Hugo, no sé si te enteraste de esta encuesta.
Dios, sí me enteré. De hecho, voté. ¿Cuáles eran las opciones, Pepe?
Las opciones eran, amigo escucha, la pregunta era, amigo escucha, ¿qué tipo de Laya Podcast prefiere? Y las tres opciones eran episodio cómico, episodio serio muy ANCAP o episodio sin Hugo. Y con 28 votos podría declararse empate técnico, pero no, porque ganó episodio cómico con el 39%, 29% episodio serio muy ANCAP y 32% episodio sin Hugo.
Yo voté por episodio sin Hugo.
Esto quiere decir que la gente prefiere que hagamos episodio sin Hugo antes de que hagamos episodios serios bien, bien ANCAPs. Yo no sé, pero bueno, pues síganos por ahí por Twitter. Eso es una... Es una bonita red, una bonita plataforma. Dice el doctor Cervantes que no quiere hacer belly dance en la parrillada, Eric. Ya lo puso ahí.
No, pero que lleve a unas belly dancers. O sea, no, como vean.
No se acuérdate que el doctor Cervantes está recién casado.
Y, o sea, si él no tiene que pagar, él no ni siquiera tiene que disfrutarlo.
A su esposa.
Exacto.
Pero bueno, entonces pues con esto nos despedimos. Esto fue Laya 48. Envíenos sus ideas con el hashtag Laya 50. Yo soy Pepe Torra y me pueden encontrar en Twitter como arroba Pepe Torra, al podcast como arroba Laya Podcast, en Facebook como facebook.com/Laya Podcast, en Twitch como twitch.tv/Laya Arcade y recuerde seguirnos en su agregador de podcast o en Spotify. Conmigo estuvieron
Hugo González, el profeta del anarquismo internacional, arroba Gonz.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México, arroba Eric Araujo M.
Y bueno, con eso nos despedimos, no sin antes preguntarle, ¿yo qué oyo? ¡Hasta la próxima! Y ahí debería entrar el S, pero no lo tenía preparado, entonces aguántenme. Intro Laya. Esperen. Y esto que se quede, esto no lo quites de la edición, Hugo.
El ahí principio está. De no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laya
y decidí ser feliz de otra manera.
Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquiles.